urbanaplayfm.com.
Y aquí estamos, señoras y señores, a las 6:15 de la tarde en la República Argentina. Ya llegó Diego Ramos y el aplauso es para él, por supuesto.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Tenemos mucha expectativa en este momento.
No, ya te escuché. Es horrible cuando te ponen
así. Es horrible, ¿no?
Sí, a ver, haceme reír.
Qué joven que estás, hijo de...
¿Decís? ¿Cómo haces todo? Queremos saber todo.
A vos no te va a gustar por cómo estoy así. ¿Cómo
¿Por
hago?
¿Por qué?
Porque como la cáscara de la uva.
Bien.
Ah, pero yo no, pero ese es esos son los medios. Esos son los medios de comunicación.
No, acá tenés un ser independiente.
El secreto de toda la vida. Resveratrol. La cáscara de la uva tiene resveratrol y la semilla también. Y si la mordes, si la comes, mejor.
¿Qué es resveratrol?
Resveratrol es un antioxidante que te deja así. Wow. Tiene un montón de cosas, entre otras cosas,
pero
el envejecimiento.
Yo también como eso. está la otra prueba también.
Pero no mordés la semilla. Cada vez hay que morder la semilla.
Hay que morder la semilla. Sí, tiene antioxidantes.
¿Y tragar la semilla o no?
Sí, claro. Nos hemos tragado cada cosa.
Por supuesto. El tema es que yo no pelo la uva todo el tiempo. Yo dije, es una práctica que en algún momento hay que hacer como amor a otra persona, como cultivar la paciencia, como quien me dice.
Yo lo hacía cuando era chico igual, pero viste que la uva como, es como rara, queda como muy desprotegida.
Sí, es muy desprotegida.
No, hay
muy
que comer la uva entera.
Y la sensación es como rara.
Sí, pero yo digo, hay que hacerlo alguna vez.
Bueno.
No es que hay que hacerlo.
Hagámoslo.
Bien. Hoy tenemos consultorio industrial, Diego. Sé que estás en el tema ahora.
Sí, claro, por supuesto.
Estás en el tema. Le hacen preguntas a Pablo Fábregas de lo que quieran.
Ajá.
Todo lo relacionado con construcción, iluminación, gas.
Electricidad. Hombre en la NASA.
Adornos.
Y todo.
Sí, etcétera.
Tuercas.
Sí, yo tengo una. No te, y Pablo no se burla, ¿eh?
No.
No le podés consultar boludeces si no se burla. Mi auto me marca cuánta batería me queda.
El envejecimiento de la batería.
¿Cuánta batería me queda?
Es gerontofóbico.
La batería se va recargando todo el tiempo.
¿Cómo se va recargando todo el tiempo?
Por supuesto. Con el uso.
Es solar. ¿Vos tenés un auto solar?
¿Vos pensás que el auto cuando se queda sin batería te deja parado? No, el auto usa la batería y después la va cargando.
¿Cuándo te quedas sin batería entonces?
Se está enterando.
Cuando no la prendes durante mucho tiempo, por ejemplo.
Se envejece después de pararse o también tiene una vida útil. 2 años y tenés que cambiar la batería.
¿Por qué no pasa con la nafta también?
No, sí, sacó. Cada 15 días me avisa que me estoy quedando sin nafta y.
Pero pará, porque yo te iba a decir, tengo 13% de batería.
Yo creo que se está refiriendo a que ya tenés una batería que está cerca de cumplir su ciclo.
Y yo no quiero que me deje en la calle porque es una tragedia para mí.
Sí, claro.
Porque ni me acuerdo cómo abrir el baúl. Mirá,
tu auto tiene 2 años.
No. Sí.
2 años.
Entonces tengo que cambiar la batería.
Tienes que cambiar la batería, más
y
o menos.
Sería un campeón si voy y la cambio antes, ¿no?
Bueno, estás adelantando pero 13% me parece que es una buena medida.
Gracias, y es mejor que te quedes.
Sí, claro.
Yo ayer me quedé con un scooter a algunas cuadras de mi casa.
No, malísimo. Empujar scooter, malísimo.
Caminando con el scooter y el casco, un horror.
¿Y por qué te quedaste?
Porque me lo prestaron y evidentemente no anda. Porque estoy probando si me gusta.
Una marca te lo prestó.
No, un amigo,
Ah.
Y nada, no, me quedé.
Pero no sin nafta, se quedó, se rompió.
Se quedó. Yo pensé que era sin nafta porque cada vez que movía un ratito, después me lo movía unas cuadras, me sentaba y prendía y apagaba. Y yo dije, no, es la nafta que se mueve.
¿Pero el error es la moto o sos vos? ¿Qué pensás?
No, el error es la moto porque fui y cargué nafta, todo, no. Y me quedaba con el casco porque prefería que dijeran pobre tipo.
Claro.
Y antes que mira a Diego Ramos. ¿Sabes a quién el otro día? A Diego Ramos.
Empujando una moto, pobrecito. Bueno. Julieta Luciana Pink, Diego, nos trae 104 cosas que hay que hacer antes de morir.
Y Diego no escuchó seguro las anteriores.
Pero, ¿sabes? Yo le quiero explicar cuál es el problema. Que cada vez que arranca la sección, cuenta todas las que ya hizo.
No,
apretar las pelotitas.
Claro, no se escucha, Diego.
Viajar en primera.
¿Ya las escuchó?
¿Alguna vez hay que viajar en primera?
¿Viajaste en primera alguna vez?
Sí.
¿Te quedaste encerrado en un ascensor alguna vez?
Sí.
Volvamos a eso. ¿Te invitó una marca, algo por ahí?
No, me invitó, pero yo había sacado hace muchos años un pasaje en ejecutiva y me iba a Londres. Bueno, es toda una historia medio rara. Iba con una persona con la que yo salía que nadie sabía nada. Entonces hicimos
te tenías que esconder.
No, claro, que hicimos, y unos amigos además. Hicimos todo el check-in y todo eso. Bueno, cada uno llegó distinto, horario, toda una huevada. Y nos viene, y ¿cómo se llama? British Airways, que son muy correctos. Entonces nos hicieron un upgrade.
Sí.
Un upgrade, un cambio de categoría.
Bueno.
Sí, a primera, increíble.
Pero la única de la nada, sorpresivo.
De la nada, sorpresivo, así. Sí, re bien, que te den el pijama y todo. Y volamos los dos en la misma cabina estábamos felices, el upgrade, llegamos, nadie se dio cuenta, qué sé yo. Son tan correctos los ingleses que llegamos a Londres. Queremos agradecerle al señor Diego Ramos y a tal persona por volar con nosotros. Yo me quería morir.
Pará, y lo único que te voy a preguntar, ¿otra persona conocida o no?
Sí, claro, si no me importaba.
Ay, mi amor, qué gana de somos.
Igual, no, iba a decir, es injusto, porque es un poco injusto, porque vos deberías tener la libertad de decir, bueno, voy con tal, no me hinche las pelotas.
Otras épocas igual.
Pero se ven dos personas conocidas y...
No, claro, claro, no, pero además fue genial.
No querías que te vea nadie.
Llegamos uno primero, la otra persona, el otro después, no sé qué, data, nos encontramos en el VIP, qué
sé yo.
Pero
los pasajes los sacaron juntos.
Sí.
Pero si no, como van sentados en el mismo.
No, claro, no. Sí. Y en el VIP nos buscaron a los dos y nos dijeron, tomen, nuestros amigos se quedaron en ejecutiva. Pobres.
Por ignotos. Sí.
Por pobres. Y nada.
¿Pero cuántos amigos eran los demás? Déjame hacer...
Qué buena pregunta.
Dos.
¿Eran cuatro en total?
Sí, cuatro.
¿Por qué no hacían los cuatro que iban? Y ahí nadie sospechaba que eran pareja.
Qué sé yo, esas cosas de perseguido al pedo, ¿viste? Esas cosas, pero capaz que si llegamos juntos a nadie le importaba.
Claro, también.
Pero, ¿viste? Como perseguido otras épocas, también otra cosa.
Igual si te decían, mira, Diego, tenemos un upgrade a primera, pero ya salen pronto la foto.
No sé, qué sé yo.
¿Le puedo
hacer
las otras preguntas si ya hizo de las 104 cosas o te molesta?
Ah, no, hacelo.
A ver.
¿Sabés un tema con la guitarra por lo menos?
Sí, pues yo tocaba la guitarra en misa.
Excelente.
Estudié un poco guitarra también.
Espectacular.
¿Qué tema te sale?
¿Agarrás la guitarra en la ronda? ¿Qué tocas?
No, ya no sé tocar nada. Es como, si no hubiera usado nunca una guitarra. Nunca. Pero yo tocaba Ya nunca te olvidaré.
Pero esa no es de misa.
No, bueno. Esa la cantaba.
Pero tiene muy buenos temas la misa.
No, en la misa tiene yo muy me quería temas. Mil, ¿viste? En el momento de la...
De la comunión.
De la comunión, que te sentías que tocabas. Sí, tipo, sí, Jesús, sí. Te seguiré.
Son unos temazos. Como
locos, sí.
Bueno, ¿viste alguna vez aterrizar y despegar aviones? Pero solo eso, decir, quiero ver este espectáculo.
Sí, me he parado en el aeroparque.
No,
pero, que es parado y agarrado la reja. No es parado y agarrado la reja.
No. Dijo, me he parado en el aeroparque. Fuiste, digamos, la actividad fue ir un domingo
a la tarde. O parar ahí, no pasaste por ahí, parar.
No, la dibujes.
No.
La dibujes.
Tipo, plan nunca.
Nunca,
no.
Listo.
No.
No más preguntas en el juez.
¿Te hicieron alguna vez un retrato? Tipo, te sentaste en San Bernardo, te dibujaron, te pintaron.
No, pero te llegan algunas veces, tipo, Diego te hice este y no soy yo. Igual, qué lindo que es, gracias.
Viste
pero...
que sí, se equivocó este, ese Charri.
Claro. Sí, claro.
Como decía Susana Jiménez, para el quincho.
Para el quincho,
no lo ves nunca más.
Para el quincho de otro, porque no era yo.
¿Reclamaste algo boludo alguna vez? ¿Algo te llegó mal?
Sí, yo siempre soy de reclamar mucho. Siempre. El otro día no me llegó la faina.
Y... ¿Llamás in situ?
No, con
sí,
eso
inmediatamente.
No se jode.
No se jode.
¿Pero qué le hiciste? ¿Te la espero ahora o acordate para la próxima? Viste que hay dos estilos.
Trato de hacer un acordate para la próxima, pero con el tono de venía ahora.
Esa faina ya la estaba saboreando.
Sí, ¿sabés qué? No me llegó la faina.
No, además, si pido faina, es específico.
Es específico.
Estoy pidiendo faina.
Claro, hasta la mitad de la pizza, la mitad de la porción.
Claro.
¿Compostaste alguna vez o compostás?
No.
No.
Pelar
uva ya dijiste.
Sí.
¿Hiciste algún posapava con broches de madera?
No, tampoco.
¿Alguna vez?
No.
Decí la nueva.
¿Pasaste al frente con un mago, un payaso, un cantante?
Sí, claro.
¿Te acordás con una puntual?
No, vergüenza, mucha vergüenza.
Me preocupa
todo.
Cuando venga un invitado y vayas por la 90.
Bueno, sí, claro. Pero aparte, ¿sabés qué? Ocupate, no te preocupes en ese momento. ¿Rompiste algo en un local y no sabías si había que pagar o no?
Sí,
claro, sí, siempre. Muy torpe, mochilas o lo que fuera.
¿Transformaste una prenda en otra? ¿Jean en short, algo así?
No.
¿Ceremonia ajena? ¿Te metiste en un casamiento, en un velorio sin querer?
No.
¿Perteneciste a un coro?
No, siempre solista.
¿El de la iglesia? ¿El de la iglesia no era un coro?
Era solista, querido.
Olvídate.
Cuando pusieron un coro se
la tomó. Era la estrella.
¿Paseaste perro ajeno?
Sí, claro.
Bueno,
sí.
La verdad que bastante, hizo bastante.
Y ahora decí la nueva.
Y la nueva es intentar bailar samba o capoeira, anotarse. A ustedes los veo, a Pablo y a Seba.
Capoeira, me muero.
Tirando esas patadas. O samba, intenten bailar samba mirándose al espejo.
No, pero hay que sentir, hay que zambar, es que es difícil.
Seba, si querés en la tanda, intentá zambar que Tati te filme. Porque para mí vos naciste sin huesos y te puede salir muy bien.
No, tiene un solo hueso.
Uno solo que no lo puedo mover.
El mono hueso.
Bueno, te vamos a matar a preguntas, prepárate.
Pero yo estoy preparado.
Tenés que opinar sobre la última invitada que tenemos.
A ver.
Que vino Cande Molfese ayer.
Sí.
Queremos escucharte sobre Cande. Si no la conocés, decís...
Trabajé con ella, en Violeta.
Ah, claro.
Yo era el papá de Violeta.
Eras el papá de Violeta.
Sí, no, la recuerdo cuando era más pequeña, por supuesto,
claro.
Cuando trabajaba en Violeta, una chica muy talentosa. Ahora está haciendo esta situación de redes con José. Estamos todos en la familia, viví tu experiencia y...
Ah, claro, está con Muscari en otra hora. Sí.
Pero conserva algo de actriz todavía y la influencer no le ganó.
No, va a ser Rent,
sí,
además.
También, sí, Mimi.
Hoy es el hermano
también.
De Violeta, ¿no? Porque Violeta va creciendo.
Sí, claro.
Y él está igual, se va empatando.
Es verdad.
Qué guachín.
Bien, hoy estamos hablando de edad y profesiones.
Sí.
Viste, como que un abogado tiene que tener 45 por lo menos.
Mínimo.
algo así. Y de cuerpos y profesiones.
Sí.
¿Vos pensás que tenés cara o cuerpo para otra profesión que no es actor, bailarín, director, cantante?
No, pero el cliché podría ser como entrenador hoy en día. Claro.
Pero oftalmólogo no te ves por ahí.
No, no me vi. Además me faltan años. Tiene que ser grande el oftalmólogo.
No, pero yo te veo médico, ¿eh?
Médico, pues, un médico canchero. Que
sí,
digas.
Con el ambo ahí.
Es que se toma mucho tiempo para ir a comer. Que decís, qué sí, forro. Yo estoy en la sala de espera acá y este sale, viene
médico
así.
Canchero. Médico canchero. Médico,
ya vuelvo, ya vuelvo. Ya vuelvo, ya vuelvo, pero ya estoy con vos.
Guardapolvo abierto. Sí, guardapolvo.
Sí, estetoscopio.
Subestima todo lo que tenés, todo el tiempo. ¿Qué te duele? No, no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada.
Bien, bueno, hoy vamos a charlar con Diego Ramos. Perfecto. Aquí en Vuelta y Media. ¿Preparaste 5 momentos de la televisión favoritos?
Más o menos.
Más o menos. Más ¿cómo o hacemos menos. Trabajar a la gente? ¿No?
¿Cómo hacen trabajar a la gente? Sí.
Con 3 estaba bien, decís.
Con
3,
yo digo lo mismo. Sí. Yo venía para la cámara dejando ese, pero con 3 estaba
laburen
bien.
Laburen ustedes. Vos decíle ahí a la producción. Sí, laburen ustedes.
Sí, más o menos. Que me agarró Tati y me dijo. Que me acabo de enterar que es Roast y no Rose.
Sí, y es brava.
Ah, es bravísima.
Y es brava. A ella no le digas que no.
No, sí, ya sé, ¿no? Me dijo.
Sí.
Sí, Diego, vas a estar en Sex, además.
Voy a estar en Sex, estamos en Sex, en realidad. Estamos los fines de semana, viernes y sábado, 2 funciones. Y la verdad que estamos felices porque, bueno, volvemos a lo presencial después de haber hecho la experiencia virtual y está respondiendo muy bien la gente dentro del aforo, esta nueva palabra que podemos meter. Y estamos muy contentos con lo que sucede realmente.
¿Dónde están?
En el Gorriti Art Center, acá cerca, sí, en
Jorge,
justo en
Gorriti.
Ahí arrancó. Lo que pasa ahora cambió mucho porque antes nos seguían para todos lados, la gente estaba muy involucrada, nos seguían los distintos.
No había distancia social.
No había distancia, no, al contrario, la rompíamos todo lo que podíamos.
Sí, claro.
Y esa era la gracia. Y ahora es como una especie de cabaret, de café concert, teatro, vas, comés, te sentás en una mesa con todos los protocolos y nosotros andamos girando por la gente y en un escenario, pero no nos involucramos tanto físicamente.
¿Te acercás a menos metro y medio o latigazo? ¡Sac!
No, yo me acerco mucho para que me pongan alcohol en gel.
Ah, muy está bien, bien muy bien.
Amigos y amigas que fueron me contaron que se rieron mucho, se calentaron mucho, generaron algo en la pareja.
Bueno, ¿ven? Hay gente que no termina el show, se va antes.
¿Por qué? ¿De qué? ¿Para aquel que no lo vio? ¿De qué se trata Sex?
Y es todo sexual, en realidad, y los distintos, hay distintas situaciones y distintos momentos sexuales, pero pasando desde lo más guarro, desde lo más obsceno, desde lo más violento, si se quiere, hasta lo más...
naif.
Erótico, naif, inocente, humor, que el humor en el sexo también vale mucho. Vas por todos lados y cuerpos, algunos más desnudos, otros no tanto. Igual no solo es la desnudez lo que calienta y en la lejanía también entendimos que calienta eso, no poder.
Claro,
de estar tan cerca y no poder. Ajá. Y una mirada y una voz o lo que fuera y se divierten. Y hay gente que nada, es una muy buena salida para amigos, para amigas, pero también para primeras salidas. Para primeras citas.
Te rompe el hielo, claro.
Olvídate.
O últimas, sí.
Después ya está. O una pareja que.
O para recuperar también, claro. ¿No?
Para
una
recuperar.
Pareja que está más.
Mira, yo fui con los chicos, la pasamos genial. Genial.
Vos fuiste, no te escuché que había sido.
Yo fui una de las primeras versiones.
Ah, claro.
Y allá lejos en el.
¿Te han tocado mucho o no?
La verdad, llega. Debe durar la experiencia completa. No, no, 1 hora y pico.
Sí.
Me parece que quedó mal con todos los artistas. Me tuve que ir antes.
Es de los que se tuvo que ir porque se calentó mucho, ¿eh?
Se calentó mucho.
Claro, me dijeron, vos, dale, gordo, vamos, tía, gordo, dale. Está muy caliente. No, claro. No, vi como la mitad.
Claro, claro.
Y los textos van cambiando, no son todas las obras iguales, todas las funciones iguales.
Los textos más o menos los mismos, hay bastante, nos hemos vuelto como más cancheros en esto de que la gente participa y mucho algunas veces, entonces recibimos ciertas cosas de la gente y podemos devolverlas también. Pero los textos son más o menos los mismos. Este es el más teatral de las versiones, la más teatral de las versiones en realidad. Por esto que te digo, el COVID nos llevó a eso, el distanciamiento, los cuidados, la gente. Igual se arma disco como se armaba antes y todo, pero conservando tu burbuja, ¿no es cierto?
¿Cambiaste, Diego? Digo, ¿hace 10 años hubieras hecho esto o no?
No creo. Creo que pensaba igual, creo que no lo hubiera hecho igual. O por lo menos no sin tanto remilgo, sin tanto cuidado y sin tanto pensar en lo que podía llegar a suceder.
¿Y cuál fue el click de decir, bueno, yo lo, qué me importa?
Es que en un avión me dijeron, me botonearon.
Claro.
No, el click, la edad mía, la edad del mundo y la edad del país y de todos los que vamos cambiando, digamos. Me parece que, o por lo menos en mí, hablar de sexo y hablar de determinado lugar siempre fue una cosa muy natural, pero... pero no en los medios, no en a nivel teatral, no a nivel tan personal. Entonces me parece que fue toda una construcción y todo un aprendizaje y un, que me lo dio la experiencia y la vida, en realidad.
Eso te iba a preguntar, ¿fue solo? ¿No terapia?
Terapia hice un par de veces, pero para cosas muy puntuales, separaciones las dos.
Uh-huh. ¿Una de Londres?
Tal cual.
Vamos a hilando.
Lo tenemos al aire, lo vamos a
tal
hacer.
Cual.
Sí. Una fue
sí,
esa.
Tal cual, una fue esa y otra también muy complicada. Dos separaciones muy complicadas en el sentido de muy tristes,
claro.
En realidad. Pero no. Creo que fue un trabajo conmigo mismo de entenderme, de conocerme, de experiencia, de los años, de ver que. De relajar también.
Claro.
No por esconder,
sacar,
sacar
no el por, drama, ¿no?
Claro, sí. No por esconder, porque como uno cuando digo relajar, quizás pensás que yo estaba escondido bajo una mesa, no, nada que ver. Pero sí de relajar y entender que esto es lo que me gusta, esto es lo que soy, esto es lo que pienso. Y también tiene que ver con, sex tiene que ver con eso. No porque estemos en sex somos todos unos locos desquiciados. Yo al contrario, creo que soy lo más clásico y que hace hasta aburrido a la hora de tener sexo, ponerle, porque no hago grandes cosas, ni busco grandes situaciones, ni nada que se vaya, entre comillas, de lo común. Pero todo convive en eso. No es que yo soy un loquito desaforado sexual por hacer sexo, al contrario. Y me parece que está buenísimo eso.
Uh-huh. Qué grande. Diego Ramos aquí. En vuelta y media, viernes y sábado sex, entonces.
Viernes y sábados a las 21 y a las 23 horas.
Ah, dos funciones.
Dos funciones los viernes y dos funciones los sábados. Wow. Sí, tratamos de concentrar todo, viste, en un día, en dos días, porque por esto, viste, el aforo nos está complicando la cantidad de gente que podía entrar y no podemos meter más, aunque nos dejaran, porque no es un teatro convencional, no hay butacas ni nada por el estilo, entonces por ahora está bien así.
No, pero está buenísimo.
Sí, no, re bien.
Bueno, en un rato nos va a contar entonces sus cinco momentos de la televisión. ¿Hay alguno propio o no?
Puede haber alguno propio, no sé. No lo tengo muy pensado.
Ahora te ayudamos a pensarlo entonces. Ahí está. Diego Ramos en vuelta y media. Bueno, consulta de Diego Ramos a Pablo Fabre.
Por ejemplo, yo tengo mucho problema con los enchufes, ¿no? Tengo muchas cosas enchufadas. Si yo enchufo una zapatilla a la pared,
sí.
Después, por cada enchufe,
sí.
Por cada toma de esa zapatilla, ¿yo tengo que poner un solo aparato o puedo ponerle a cada uno triples y ir metiendo de a tres,
excelente
a cuatro?
Pregunta.
Muy bueno.
Andate acá. La lógica te lo responde, Diego. Vos sos una persona inteligente. ¿A vos te parece que de un enchufe podés tener 128 artefactos colgados?
¿Por qué no?
Lo que de...
Bueno, hoy justamente hablé del tema. No, cuando...
Pará. ¿Por qué hablaste
del
tema?
¿Con quién hablaste del tema?
En Mañanas Públicas, en la televisión pública.
Nunca nos avisa antes.
Nunca. Avisanos cuando está.
No, se van a levantar a verme, ¿no?
Yo sí.
Vos sí.
Me levanto temprano.
No, justamente eso. Vos pensás que cuanto vos a la electricidad le pedís más y te va a dar más.
Sí.
Entonces... Si no te salta la térmica, en algún momento te va a fundir los cables.
Ajá.
No, la zapatilla es una tentación de querer enchufar la hidrolavadora,
cualquier cosa.
Tranca, no satures a la red. Si vos tenías un solo enchufe y le estás sumando cinco, algo
viste que alguno, bueno, y además no ahora viene con tres patitas, con dos
claro,
de afuera,
pero
con
dos rectas, ¿sabes?
Dos rectas.
Ese es ilegal.
¿Por qué
en Argentina
zapatillas?
No te pueden vender zapatillas que no estén con el tomo homologado.
Pero si no querés el tótem de enchufes, ¿para qué vendes zapatillas?
Claro.
Es una engaña pichata para
otra cosa.
No, una cosa es enchufar la computadora, un impresor, el cargador de celular, y otra es una estufa, una plancha, la heladera, la hidrolavadora y otra estufa más.
La heladera no puede ir a zapatilla.
No puede ir a zapatilla.
Sin zapatilla.
Ahora, si yo enchufo,
tampoco.
Por ejemplo, viste el celular o la tableta o lo que fuera en la zapatilla y me hace un... Chispazo poquito, pero después poquito. Anda, que está todo
mudate,
bien.
Mudate.
¿Qué pasa?
Hacete el gil.
Respondete vos solito.
Hacete el gil.
Yo lo sigo enchufando.
Todo problema lo niego.
Yo acá no vi nada.
Hice un chispazo. Algo no te dicen.
¿Viste
el
que
un...
¿Algunas veces?
Una descarga.
¿Hay que hacer algo ahí o no?
Cuando estás enchufando, cuando se están acercando los dos conectores, sí. Hace una chispita ahí, no es grave. No. Ahora, si vos estás trabajando y escuchás un...
Levanta la música. Levanta la música y le gano. Sí, ya está, qué importa.
No, a veces cuando enchufas un chispazo. No es lo mejor del planeta,
pero no pasa nada.
¿Te das manía, Diego, o nada?
No, soy muy malo, muy malo.
¿Bachiller o industrial?
Bachiller. Casi.
¿Lo terminaste?
No, bueno, lo terminé hace 3 años.
Bien.
Sí,
me faltaba matemática.
Bien.
La vi.
¿Qué colegio?
San Francisco de Sales. Obra de Don Bosco. En, ¿cómo se llama? En Almagro.
Ah, porque vos vivías por ahí, ¿no?
Yo vivía en Almagro, claro.
¿Dónde vivías?
En Rivadavia y Medrano, ahí a una cuadra de las Violetas, ¿viste?
Mirá. Todas
las.
Ahí al toque del Cosal, donde estudié.
Claro, cerca.
Claro,
del
bueno, ahí el Cosal está enfrente del Colegio María Auxiliadora,
claro.
El Colegio San Francisco. Bueno, es uno de esos tres colegios de curas y de monjas en esa época. Sí. Uno es el mío.
Había una linda heladería enfrente de las Violetas.
Dumbo. Está la de Dumbo, está bien una. No, está en la misma cuadra. Está Dumbo, que es una heladería de toda la vida.
Buen nombre.
Sí,
nombre
Dumbo. Y estaba Tunín, una pizzería Tunín. Genial también.
Sí. El Gascón en Río de Gascón, vale.
Claro, tal cual, tal cual.
Pero, che, cuántas emociones.
Ay, Dios mío.
Ustedes saben que para los que vivían en esos lugares, para mí eso ya era el centro.
Claro. Para mí también.
Claro. Ya el parque, ir al Magro era como ir, no, mira, hay dos pizzerías en una cuadra.
Y quilombo detrás.
No, y ese quilombo. Y ese subte que siempre mencionamos. Que
El subte A.
Los traqueteos.
Y la atrapapelos.
Pero los que vivíamos cerca de Corrientes íbamos al Parque Centenario.
Claro.
Y ustedes al Parque Rivadavia.
Parque Rivadavia, por supuesto, a Caballito, obvio.
Más lindo el Parque Centenario.
Más lindo el Parque Rivadavia.
No, más lindo el Rivadavia, pero más grande el Centenario, más emblemático el Centenario.
Pasa que estuvo más roto siempre el Centenario que el Rivadavia. El Rivadavia tuvo sus malos momentos, ahora está impecable los dos, el Rivadavia está re lindo.
Claro, lo que pasa es que el Centenario es muy grande, ¿no? No se termina de entender.
Y el Centenario te vendía más libros de colegio, me parece.
Sí.
Y el Rivadavia te vendía más música, ¿no?
Sí, más cómics y todo eso, iba con los cómics y todo. Y creo
más
que
nazis.
Y el nazi estaba más el Rivadavia que el Centenario.
Nazi, por supuesto.
Sí, de eso me acuerdo.
Y creo que el Rivadavia no todos los días, creo que los fines de semana, me parece una cosa así.
Claro, el Centenario. Sí. Tenía instalada ya la feria ahí.
Claro,
sí,
tal cual.
No.
Sí. Y teníamos lago en el Centenario.
Tienen lago, tenemos un montón de cosas.
Y a pescar.
Y ahora anfiteatro. O
y anfiteatro, sí. No, hace 10 años tendrá.
Igual sacando las zonas norte, donde se invierte mucho más que en el sur, es una realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Los lagos de los otros parques, y me incluyo, tuve alguno también por Villa del Parque, se llama agua estancada oscura.
Tristón, sucio.
Es áspero tener un lago de una plaza con agua podrida.
No, en el Parque Rivadavia o andabas en bicicleta, o patinabas en skate en el monumento, alrededor del monumento.
Sí, señor. Claro. Club Italiano enfrente.
Ajá. Sí, las galerías por ahí, una zona de muchas galerías.
Mucho tarjetero de boliche en Rivadavia, Coite.
Porque claro, Coite y Rivadavia. Bueno, yo volanteo cuando hacía en un shopping en Caballito, hacía de un payaso.
¿Qué shopping? ¿Cuántos años tenía? Porque cuando éramos chicos no había shopping.
No, uno que se llamaba Caballito Shopping, muy chiquito, una cosa así. Y hacía las 2 de la tarde de payaso, volanteaba ahí fumando y los nenes se asustaban.
¿Qué volanteabas?
Para la obra.
Ah, para la obra que
hacía. Claro, yo hacía un payaso que se llama Requete Bajo.
Ajá.
Y una muy bajita hacía Requete Alta.
Qué lindo.
¿Viste?
¿No eras conocido ahí?
No.
Ajá.
No.
Para, ¿y cuando te hiciste conocido vivías ahí todavía?
No, ya me había mudado, no.
Ajá.
Ya me había mudado, muy poquito, no, ya me había mudado a San Telmo. Me alquilé un departamento en San Telmo porque nada, quería hacer el bohemio, los sábados al Teatro Rojas y todas esas cosas, ¿viste?
¿Y está bueno vivir en San Telmo?
Estaba bueno. Yo agarré la época que todavía recién a lo último que yo me fui, arrancaba este San Telmo de ahora. Era mucho más,
áspero.
Entre comillas, más bohemio, más áspero. No había tanta gente. Estaba solo la trastienda y no mucho más. Molière por ahí, pero no había mucha más cosa.
Claro, ahora está re turístico.
Sí, re.
Pero los fines de semana era un quilombo.
No, los fines de semana al contrario, era una depresión porque era zona de oficinas y cosas así donde yo vivía por ahí por la calle Belgrano y no pasaba nadie ni nada y era una depresión, viste, todo el cemento, los grisitos y nadie. Ahora sí, ahora está mucho más turístico.
Es lindo San Telmo.
Es re lindo San Telmo.
Y ahora tiene una gastronomía.
Claro, bueno, yo toda esa época no la agarré.
Viviste en la mala de San Telmo, bien.
La que se debe.
El cemento
es. Claro. Ayuda, muy bien. Diego Ramos con nosotros, faltan 7 minutos para las 7 de la tarde. Después de esta canción, o de esta tanda, de lo que me diga Guido Corallo, después de esta canción nos vamos a conocer los momentos favoritos en la vida de Diego Ramos de la televisión.
Te quedas hasta las 23 hoy.
Yo feliz de la vida porque saben que es mi programa favorito. Así
que graba el separador.
Graba el separador. ¿Qué tiene que decir el separador? Soy Diego Ramos.
Y
¿cómo se llama esta radio? ¿Cómo se llama esta radio?
Urbana Play. Cacho Deicas, la voz de los Palmeras. Y este es un día más de Vuelta y Media.
Soy Diego Ramos. No tenés que decir Las Palmeras.
Ese Cacho de los Palmeras.
Claro, soy Diego Ramos y este es un día más de Vuelta y Media.
Hola, ¿qué tal? Soy Diego Ramos y este es un día más de Vuelta y Media.
7 de la tarde en la República Argentina. Mira cómo te engrampamos, Dieguito. Venías un ratito y estás acá pasando toda la tarde.
Yo estoy feliz.
Tenías planes, tenías cosas para hacer.
No, ahora más tarde me tengo que ir a un ensayo.
Ajá, ¿de sex o de otro?
No, de un programa que vamos a empezar a la noche.
¿Querés contar o no querés contar?
Sí, es un programa que se va a empezar a emitir el 5 de julio. ¿No, 5 de julio?
Es que ya parece junio.
No, porque le dije dónde vivía recién en Belgrano, 5 de julio, por eso me quedé enganchado con 5 de julio.
¿Qué 5 pasó de abril? El 5 de julio para que tenga calle?
No tengo la más mínima
ahora
idea.
Ahora vamos a averiguar.
Pero tiene su cortada, ¿no? Parece que no fue algo muy grande, muy épico.
5 de abril, lunes.
El 5 de abril, lunes, TV Nostra se llama, con Jorge Rial, Marina Calabró, Y yo en América, a las 20:30.
Bien, ahí vamos a estar entonces.
Ahí vamos a arrancar un nuevo programa y bueno, entonces tenemos que empezar a hacer reuniones previas, ensayos, claro. Cosas.
Te está gustando esto de hacer no ficción, ¿no?
Me encanta.
Conducir y
me
todo
encanta.
Eso.
Hace muchos años se lo empecé a buscar, haciendo reemplazos o de conducción, teniendo el programa también mío en Net, siendo panelista, aprendiendo por todos lados y me gusta la comunicación mucho desde ese lugar, en la tele y en el teatro desde la dirección.
Eso leí también.
Sí.
Como que ya el actor lo estás...
Sí, no, no es que me voy a retirar para toda la vida, ni mucho menos, tampoco creo que nada. Tampoco sea como para decir, chicos, me
claro.
Retiro, lo anuncio. Pero sí, en teatro, por ejemplo, me empecé a fijar muchísimo más en la generalidad y no tanto en lo particular. Y en tele me gusta mucho la conducción, el panelismo, lo que fuera, la comunicación desde ese lugar, no desde la actuación, no desde los bien. Textos, digamos.
¿Y qué te gustaría dirigir en teatro?
A mí me gusta mucho el musical. Es un género que estudié mucho. Estudio, me preparé, me preparo, me parece que es súper complejo, súper sacrificado y que tiene un lenguaje muy especial que cuando se encuentra es muy agradecido también y entonces por ese lado me gusta.
Pero me imagino, actuarlo es complicadísimo, el musical, dirigirlo...
Sí, es muy complicado, muy complicado, pero soy extremadamente insoportable, extremadamente puntilloso y preparo mucho los ensayos, preparo mucho lo que hay, trato de cuidar mucho el espectáculo una vez que está estrenado ya también, para la gente que lo va a ver, que reciba lo mismo vos hoy que el que lo vio claro. Hace 3 meses, porque pagó exactamente lo mismo y tiene que ver la primera función siempre.
Primera función.
Primera, perdón.
Sí. Sí. No, pides perdón.
No, sí, está muy mal.
Sí. ¿Quieres ser comunicador? Le gusta, nuestra obligación.
No, sabés que yo hacía, bueno, justo la novicia rebelde, y yo tenía una cosa que decía, tenía que decir la primera semana. Alguna vez decía la primera semana. No.
Cuando vengan futbolistas, le van a marcar todas las heces que tira la basura.
Es una fantasía.
Se acabó.
No, bueno, pero eso es una. No, esto está bien.
¿Por qué?
No, porque está bien.
El lenguaje flexible.
No.
El lenguaje
flexible. Está mal dicho. Cosa que está mal dicha.
Flexibilizate vos, Pablo.
No, y salgo el buen gusto. No decimos septiembre. Se puede, no lo decimos.
Ah, buen gusto. Ya que estás pegándole a la gente por mal gusto.
No, él lo sentimos de los nuestros. Por eso
no. Muy bien. Los nuestros, ¿quiénes son ellos?
Los que decimos primera. Los que decimos primera.
Yo siempre te puedo decir que siempre lo corrigen y todo y lo puedo creer.
El mundo se divide. Los que dicen primera, de los que no. No me deja mentir,
Alfredo.
Además, la primera... La primera semana.
Todas
primera
las semana. Heces, cuando venga alguien relacionado al
Dejanos
fútbol.
Dejanos ser libres.
Todas
paren
las heces. Cuando diga, nosotros.
Muchísimo. Por favor,
porque vayamos,
paren de pelearse.
No estamos peleando, estamos discutiendo para hacer mejor este programa que no se puede ya.
Escúchame, sí. Diego Ramos, y te ves. ¿Dirigiendo un musical ya hecho que alguien un millonario compró los derechos? ¿O te ves escribiendo un musical?
No, escribiendo no podría, no creo. Igual, las veces que yo dirigí, los musicales que yo dirigí, generalmente eran de afuera. Todos fueron de Broadway o de Off-Broadway, pero la versión local. No, es que me bajó todo.
Me parece bien eso. Porque cuando vas al teatro y el actor dice, porque estamos en Lexington y La Quinta, y vos decís, estás en Corrientes y Esmeralda.
Sí.
Pero no entonces, te dejan, ¿eh?
Claro, no te dejan.
No, pero lo que yo digo también es, no hicimos la misma versión exactamente igual desde escenografía, vestuario claro. Movimientos que haya hecho, no sé, John Rogers el del 1980 en Broadway, ¿me entendés? Que eso generalmente ya bajan todos armados, viene el director, el coreógrafo, cuando podían venir, obviamente. Uh-huh. Pero me gusta mucho, me seduce mucho esa idea, me gusta... yo estaría ensayando toda la vida, nunca estrenaría. Como actor y como director, nunca estrenaría. Me gusta mucho la situación de ensayo, me encanta. El probar, el desafiarte, el error, el equivocarse, me encanta.
Sí, estrenar es un espanto, es horrible, pero después las funciones son lindas.
No, son divinas, son divinas.
No habría que estrenar.
Pero disfrutás más esa previa.
Disfruta el encuentro, la búsqueda.
Pero hay una angustia también en esa búsqueda, siempre. En un momento decís, es una mierda lo que estamos haciendo.
Sí, muchas veces.
Muchas veces.
Muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces. Generalmente a los arranques también, que empezás a dudar de todo. Pero bueno, es la clase, digamos, o el ensayo, es el momento de la duda, del error, cuando hay que permitírselo. Hay un momento donde te amigás con todo eso, me parece a mí. Y yo no le tengo tanto miedo al error, sino a cómo solucionar un error. Entonces, por eso me creo mucho en el ensayo, ¿viste? Para prepararnos, para que no suceda. Y si sucede, tener las armas o los compañeros y compañeras para solucionarlo.
Bien. Ya lo imagino un director contenedor, ¿eh? que contiene...
Sí, bueno, en ese sentido yo trato de dirigir como me gusta que me dirijan, digamos. Con comida.
cosas,
que te mime, que te traten
bien. No sé qué. Sin actores al cuete, porque un actor al pedo es lo peor que te puede pasar. Entonces trato de no pierdas el tiempo. Y y sentirte que tu trabajo sea valorado también, ¿no? O sea, ser más protagónico o el personaje más chiquito. Sí. O el que hace de árbol, que también sirve y necesitamos en esa, en la obra el que hace de árbol, obviamente.
Pero el director de musical tiene fama, o el mito dice, es bravo, porque tiene que ser preciso, porque no hay un, hay muchos momentos que no es un más o menos.
No, pero yo soy insoportable. Yo cada función eso, anoto una cantidad de cosas. O sea,
claro, pero porque pero
depende como después tengo, como te lo transmito. Porque tiene una precisión el musical, o para mí el teatro tiene una precisión de música, de luz, de movimiento, de texto, de todo, que necesitas que esté. Y si no está, se nota. Y está bueno, es todo un desafío. Sí, pero yo trabajé con uno de los tipos más rigurosos que hay, que para mí es Campanella, y riguroso no significa grito, riguroso no significa mala onda, todo lo contrario.
¿Qué hiciste con Campanella?
Metegol.
Ah, Metegol.
La voz del malo de Metegol.
Muy malo.
Sí, y entonces, digo, a mí me pareció, yo quería hacer las cosas bien para que él estuviera contento, porque lo y lo ves tan contento cuando le salen las cosas bien, o le salen a su actor, y es lo más riguroso que hay, pero lo más buena persona que hay.
Diego Ramos nos va a regalar momentos televisivos. Vamos con la primera.
Dale.
Te digo, Mirtha Legrand, Silvana Suárez. Lo escuchamos y lo analizamos. Dale, después, ¿te parece?
Claro. Señora Silvana Suárez.
¿Vos estás usufructuando de esa posibilidad? Vos me decís que yo no tengo que
ventilar mi vida privada.
No, pero yo no tengo otra opción. ¿Vos para qué me invitás entonces a tu programa?
Porque al público le interesa saberlo.
Bueno,
pero bueno,
vos usufructuás el consejo que vos me estás dando, Mirtha. Perdóname.
Si yo te invito, vos estás en todo tu derecho a decir, no, no voy. No me gusta ventilar mis cosas personales públicamente.
Vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa, porque vos me invitas para usarme a mí...
No, yo no te uso. Yo no te uso.
Discúlpame al público,
yo no te uso. Yo no te uso. ¿Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión?
Disculpame, vos no podés usarme a mí.
No te uso.
Y retarme...
Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito. Ay, por favor, no necesito de vos en absoluto.
Yo podría estar escuchando esto tres horas.
Porque esto es una confusión de cosas.
Y la calma de Mirtha también,
¿no? Pero hay algo que... La pelea es real y eso garpa mucho.
Claro.
Porque hay mucha pelea inventada acá.
Y sin grito. Y sin grito estamos acostumbrados a otra pelea hoy.
Sí. Y sin grito. Y lo más respetuoso para mí es lo más violento. Sí. Silvana Suárez.
Claro.
O sea, te digo nombre y apellido. Yo no te necesito a vos. Silvana Suárez.
Sí, como ella dice hoy sí.
Hoy sí. Y es verdad. Claro. Pero lo genial es que es verdad esto. La estaba retando por exponer su vida a un programa donde la invitan para exponer su vida.
Claro.
Entonces no.
Mirtha celosa. ¿Cómo vas a esas basuras y no venís a mi programa, que es el bueno de verdad?
Le dice, vos estás exponiendo mucho tu vida, pero entonces ¿por qué la invitan ahí? No, me parece genial todo, me parece, y está con muchas clases, son dos personas.
Me hace acordar el de Roca Salvo, con la distancia de tiempo, también se pelea con un...
Con un notero.
Con un notero, con un panelista, pero también con ese tono, nunca es...
No, pero le da toda una clase de panelismo que tiene que entrar 20 minutos antes que la conductora, que no sé qué, que te da...
Hermoso momento.
Sí.
El panelista pierde el control un poquito.
Porque lo deja hablar primero, nunca. Y vos ya sabés que va a rematar.
Sí. Bien.
Sí, no, genial eso.
El segundo momento televisivo te incluye. ¡Ah! Fue en Intrusos.
Sí.
Diego Ramos de invitado, y esto era lo que sucedía.
Es como una cosa, no sé si un código entre nosotros, que a cierta gente no nos metemos con la sexualidad.
Sí.
Vos sos uno.
Si no quiso hablar antes.
Que nunca.
Ahora.
Hasta el otro día.
No, digo, ustedes ahora, porque a mí parte que yo venga a este programa, yo no quise hablar de esto porque para mí no es necesario hablarlo.
No es tema.
No es tema porque yo lo tengo muy claro. Que a mí no me interese hablar de mi vida en público no significa que yo no viva mi vida hace 1,000,000,000 de años.
Obvio.
Verá, entonces, perá, a mí me llama, me dice que venía...
Buen peraje.
Yo, de verdad, viste, Diego Ramos eligió Intrusos, pero de verdad, porque este programa, durante muchos años, hace muchos años... perseguía un poco a esa gente. Vos estabas muy tratando de ver qué hacía yo. Yo me pongo yo de... Digo, de hecho, yo tengo una frase que tu mamá se lo contaste. No, se lo contó Jorge Rial. Dos o tres veces y todo. Esto me parece que si hoy pudiéramos tocarnos, nos daríamos la mano y sería el sello perfecto a que yo entendí que hay que esperar que la otra persona te entienda y que la otra persona también tiene su tiempo de maduración. Pero no ahora. Esto hace años sucedió. ¿Entendés? Y va todo... Digo, hay que dar el tiempo. Yo no me enojo, yo no tengo problema. Yo soy una persona que, digo, no me escondo, nunca me escondí, hice lo que quise, estuve con quien quise. Lo que pasa que hay esto, había un respeto también para no meterse, para no sé qué, porque yo, Digo, si mi mujer se llamara Norma y tuviera cuatro hijos, tampoco lo diría. No elegí ese camino yo. Yo elegí el camino que mi labura hable por mí. Porque como yo dije el otro día en ese programa, son puertas que después hay que cerrarlas y no las cerrás nunca más. Si yo te abro una puerta hoy, yo después no te la puedo cerrar.
¿Sentiste que abriste ahora una puerta que no tenías ganas de abrir?
Digo, me la tumbaron de una patada.
No, no, el tema de la sexualidad. El tema de exponer, de dar el nombre de tu pareja.
Por eso te digo.
A eso voy.
Sí, por supuesto.
¿Sentiste que te viste obligado a hacerlo?
Mira, es difícil de decir, porque yo lo podría haber dejado en una pregunta muy incómoda y chau. Nada más. Yo lo podría haber dejado ahí, porque llegó un momento que la cosa se puso incómoda. Yo sentí que el conductor quería salvarme desde algo que no tenía por qué salvarme, y eso es lo que yo quería expresar. No hay nadie que, por más que...
Opa, por más Diego que, Ramos. Primero, Diego Ramos. Muchachos,
cásenlo.
Pero acá hay un país que te quiso, ¿eh? Un país que te quiso. Lo veo como una venganza, como algo parecido.
No, es que yo lo tomé todo lo contrario, porque como lo expliqué. Sí. De hecho, fui el único lugar donde... De hecho, yo tenía un programa acá, en Net, acá digo, porque es el mismo edificio, y querían que hablemos de eso. Y dije, yo no quiero hacer un circo con lo que sucedió y con mi vida y una gracia o lo que fuera. Pero sí me parecía que era un buen lugar para ir, como que cerraba un ciclo. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, de hecho yo voy a trabajar con Jorge.
Eso te iba a decir.
Sí, es que no está escuchando esto, sí. Y revivió todo. Pero
estamos bajando sin laburo.
No, es que habla muy bien de él también, me parece, porque... Y es lo que yo decía, hay momentos en que uno tiene que aprender. Yo, por supuesto que a mí no me gusta y no me gustó o que me persiguieran o lo que fuera ese programa o cualquier otro o si querían hacer una... No sé, una guardia periodística para ver con quién me acostaba yo, claro. Con quién salía. Por supuesto que eso no está bueno. No es que yo decía, bueno, voy a dar el tiempo. Esto también, vuelvo a lo anterior, yo también tengo que aprender a ser calmo, aprender a tener paciencia de darle a la otra persona el tiempo de que aprendiera. Y me pareció como un buen cierre eso. Me pareció, bueno, vos hablabas de mucha gente, de su sexualidad o lo que fuera, nos perseguías, entre comillas, o hablabas, no tan entre comillas, algunas veces, o hablabas, y aprendiste. Y eso también me parece que habla bien de todos. Uh-huh. Aprendimos todos.
Sí, sí, con calma y sin pelea, los incomodaste un poquito. Uh-huh. Pero bueno.
Y sin rencor, porque sin rencor, la incomodidad rencor. También te enfrenta a eso y se cierra ese ciclo.
Pero que de verdad que es genuino que yo entiendo que no entiendas. Lo que no entiendo sí es la agresión. Claro. Sí entiendo que no entiendo. No entiendo la violencia, no entiendo el. Digo, me pasa en redes o lo que fuera. Hablame todo lo que quieras, decime todo, criticame todo lo que vos quieras, pero no con violencia. No con algo que me cierre una puerta a un diálogo, ¿me entendés?
Claro,
y así
claro.
vamos hablándonos.
Bien, Diego Ramos, en Vuelta de Media. 5 de abril, entonces empieza sí. En la tele, en América.
Creo.
Sí. Llámalo ahora, pregúntale.
Che, ¿todo bien? ¿Estabas así?
Sí, era un sketch. 8:30 p.m. y viernes y sábados los vemos haciendo sex.
Sex, viernes y sábados a las 21 y a 23 horas. Pablo, andá y terminalo.
Voy a ir.
Tenés que acabar ese espectáculo.
Sí. Ahí vamos a ir.
Sí, en el Gorriter Center. Y está bueno esto porque ahí si hay gente cohibida o inhibida, que lo inhibía más la otra situación, en esta no nos metemos casi nada y claro. No pasa nada.
Bueno, para salvar a la pareja, habla.
No tengo nada que salvar, pero para ponerle fuego a la pareja, por supuesto.
Bien. Vale.
Gracias, Diego.
No, un placer estar acá y los felicito. La verdad que es un placer. Se los extrañaba y son para todos los oyentes, creo que estoy hablando. Son familia, son amigos, son lo más.
Qué lindo que es.
Lo dejamos grabado.
Sí. Obvio.
Diego Ramos, en Vuelta y Media.
Urbana Play 104.3